Continuamos con nuestra serie que sigue. Y el estudio de hoy es titulado El cielo y la tierra o tierra celestial. Y lo vamos a tomar del libro de Apocalipsis capítulo 20, versos 1 al 6, entre otras escrituras. Desde hace ya mucho, la humanidad ha olvidado la idea de una utopía en el futuro, la idea de una perpetua paz y de una armonía sin perturbación. Ha venido a ser como un cuento de hadas, pero eso es lo que Dios ha prometido traer a la tierra un día en el futuro, aunque Satanás ha ejecutado autoridad temporal sobre la creación de Dios. Por varios miles de años o milenios, la historia aún no ha terminado. Jesús regresará y gobernará en esta tierra por mil años. Y no solamente reinará espiritualmente en los corazones de sus seguidores, sino que también será literalmente un dominio sobre toda la tierra renovada. Así pues, hoy exploraremos esta fase de mil años que vivirá nosotros o viviremos nosotros en el futuro. Así pues, nuestro pastor Skip Zig se dirige a la congregación diciendo: oí de un individuo que decidió pasar por la intervención de una cirugía de cerebro. Fue al hospital donde se le iba o se le podía realizar esta cirugía y habló con el representante de aquel departamento y le mostraba la preparación a la vez que escogiera y decidiera qué tipo de sesos debía de utilizar o quería comprar. Y le muestra los diferentes precios. Dice: he aquí cerebro de ingeniero que no, casi no se ha usado. Este costaría $500 por onza. Pero me dijo: oh, qué interesante. ¿Qué sigue después de esto? Dice: bueno, aquí tenemos el seso de abogado. Es una colección de células muy estrictas, estatísticas. Esto costaría $1,000 por onza. Bueno, qué bien. ¿Hay algo más? El doctor le explica: sí, aquí usted ve sesos de doctor, bien cargado de conocimiento médico. Esto costaría aquí como $5,000 por onza. ¿Tiene algo más? Dijo: bueno, sí. Acá lo llamó a una esquina donde estaba una caja fuerte y le dice: bueno, aquí tenemos el cerebro de políticos. Dijo: esto es el cerebro y sesos de político, pero este costaría $250,000 por onza. Aquel hombre se quedó sorprendido. Un cuarto de millón de dólares por onza. ¿Por qué está tan caro esto? Le contestó el representante. En primer lugar, casi no está usado. Es el primero. En segundo lugar, ¿te das cuenta qué tantos políticos necesitas para obtener unas onza de sesos de políticos? Bueno, es un chiste, ustedes pueden comprender, porque eso sucede y nos preguntamos cada vez que hay elecciones de políticos. Nuestra sociedad usa a los políticos como chivo expiatorio y esperamos que estos políticos resuelvan todos nuestros problemas. Pero la Biblia se refiere a un tiempo venidero, un tiempo que tomará lugar en nuestro planeta Tierra. Este tiempo que tomará lugar en la Tierra, el profeta Isaías se refirió a una era de justicia, donde el profeta explica que nuestra tierra estará llena de conocimiento de Dios como las aguas cubren los mares. Entonces, también el profeta Daniel también se refirió al tiempo que vendría la tierra del reinado. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño que el rey veía una sucesión de reinos que vendrían y que serían destruidos todos estos reinos por una piedra que descendía del monte, no cortada por mano de obra, y que este reino cubrirá toda la tierra, ese reino final, que es el reinado de nuestro Señor en nuestra tierra. Imaginemos un mundo sin guerras, un mundo donde todo es paz, un mundo donde, como Tomás More lo expresó y hizo famosa esta idea de utopía. Imaginemos este tiempo, este mundo, este planeta, donde todo es justicia, todos los políticos se comportan como santos, todo es justo. Tienes que usar tu imaginación para imaginarte un tiempo de este tipo, donde este mundo será gobernado por una sola mente, donde nuestro mundo será tan hermoso que cuando una persona muera a la edad de 100 años va a parecer niño. Imagínate, pues, un mundo donde los niños podrán jugar con las serpientes y parece ser que son amigos, van a comportar como amigos. Y los serpientes, las víboras, no morderán a los niños. Imagínate un mundo donde la comida será abundante, con todo y que el mundo estará lleno de gente, bien repleto de habitantes. Para poder imaginarte esto, te diré, no tienes que imaginártelo. Esto es lo que va a tomar lugar en la tierra, y la Biblia nos lo predice. Y a través del Antiguo Testamento, cientos de escrituras, la escritura se habla y se refiere al milenio de Cristo. Oí de dos cristianos que conversaban y uno le dijo al otro, tengo un boleto de ida y no tiene regreso a esta tierra, voy al cielo y allá me quedaré. El otro le dice, se te va a escapar mucho. Yo, al contrario, tengo un boleto de ida y vuelta, porque regresaré a esta tierra para gobernar y vivir y habitar una tierra de paz. Para que todo esto tome lugar, para que esto sea real, naturalmente tenemos que esperar que la tierra tiene que pasar por una reparación, una reconstrucción completa, que es lo que la Biblia ha descrito en diferentes escrituras. La Biblia nos describe la tierra en el futuro. Entre más estudiamos, reconocemos de que esto no será aburrido, sino que será una vida llena de variedades. Si algunos piensan que al pasar el cielo vas a pasar tu vida sentado en una nube, tocando una arpa o algún otro instrumento musical, eso sería aburrido. Pero yo te puedo decir que el cielo parece ser que va a ser un lugar donde vamos a tener diferentes actividades, multiactividades, donde vamos a pasar por diferentes etapas, diferentes fases de vida celestial. Es lo que el capítulo 20 de Apocalipsis nos va a decir. John Woolworth, un escritor que escribió porque fue maestro del seminario de Dallas por casi 50 años, él explica que la interpretación de la Biblia es crítica en su plenitud, tanto como llegar al libro de Apocalipsis. En este libro de Apocalipsis, capítulo 20, versos 1 al 6 y al 7, vamos a leer para ver que lo que yo le llamo el cielo en la tierra, esta etapa de 1000 años donde Jesús reinará y la iglesia. Quiero mostrarles 3 etapas que pasarán nuestra tierra. Les quiero mostrar lo intenso, les quiero presentar la explicación y también les quiero mostrar la esencialidad o la importancia. Vamos a leer en Apocalipsis 20 y verso 1 que dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, 2, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, 3. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1,000 años. Y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni su imagen y que no recibieron la marca de en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1,000 años. 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1,000 años. Esta es la primera resurrección. 6. Bienaventurados los santos que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1,000 años. Cuando los 1,000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Ahora, pues, yo quiero que ustedes reconozcan, en primer lugar, a esta frase que se utilizó aquí, o se menciona aquí, 6 veces. Esta expresión es 1,000 años. 6 veces en estos 7 versos se menciona el término 1,000 años, 1,000 años, 1,000 años. Ahora entendemos. ¿Cuánto tiempo se refiere Juan? 1,000 años. 6 veces en 7 versos, en caso que muchos digan, no sé si se mencionó 1,000 años. Lo menciona en diferentes formas, lo que es un milenio. El término milenio viene de 2 palabras latinas, que es mile, quiere decir 1,000, y enium es millennium. Esto nos dice un milenio, que es un periodo de 1,000 años que tú y yo conocemos en nuestros días. Son 1,000 años donde Jesús reinará en la tierra. Oí de un estudiante de teología que estaba pasando su examen, y la primera pregunta en el examen era, ¿qué es un milenio? No había estudiado qué es un milenio, entonces él simplemente contestó, un milenio es igual que un centenio, no más que este tiene más patitas. Se refería a la libélula, o ese gusano que le llaman el centenial porque tiene 100 patas. Literalmente, encontramos cientos de textos en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento que describen este periodo del milenio de Cristo, donde se nos dice aquí cuánto es 1,000 años. Aquí 6 veces se nos menciona que es 1,000 años, un milenio. Otras partes se menciona como sinónimos. Jesús le llamó la regeneración. Mateo 19:28. Es cierto, os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el reino para juzgar. En el capítulo 3 de los Hechos se le llama, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Más tarde se le llama el tiempo de la restauración de todas las cosas. Ahora, leyendo el texto que hemos leído de Apocalipsis 21:7, nos referimos y descubrimos que este periodo de tiempo comienza con el encarcelamiento. Alguien ha sido lanzado a la prisión. Se llama Satanás. Como vimos en los primeros 3 versos, que un ángel descendió del cielo. ¿Quién era este ángel? Posiblemente el ángel Miguel, que se menciona en versos 11 y 12 de capítulos de Apocalipsis. Puede ser el ángel Miguel, porque el ángel Miguel tiene un encargo muy especial, un plan específico de poder lanzar y encarcelar a Satanás por 1,000 años. Así que ese milenio no puede comenzar si no se encarcela el diablo. Cuando esto tome lugar, debe de ser algo así como en las películas vemos a los ratitas y ardillas jugueteando y cuando aparece el gato, huyen. Notemos que dice que no solamente trae llave, sino que es la llave. La llave designe autoridad. Si tú tienes la llave, eso quiere decir que tú controlas ciertos departamentos y puedes abrir. En este edificio de la Capilla Calvario, tenemos muchas llaves para diferentes departamentos, pero hay una llave que se le llama la llave, que ni aun yo como pastor tengo acceso a esa llave. Yo no necesito cargar esa llave. ¿Para qué? Este ángel trae la llave. ¿Qué hermoso día va a ser cuando ese ángel aparezca con la llave? Es como cuando los inspectores de policías arrestan a un criminal y lo encierran en una celda segura y le ponen la llave. Aquí comienza el milenio con un encarcelamiento. Notamos que en el verso 4 nos dice, y continúa con el aspecto de administración. Notemos lo que dice. Y vi, ¿qué dice? Dice, vio tronos. No dice un trono, tronos en plural. Tronos. Y se sentaron. ¿Quiénes son ellos? Se sentaron y los que recibieron la facultad de juzgar. Sabemos que Jesús es el gobernador, rey de reyes, señor de señores. Jesús es el gobernador final. Pero de acuerdo a este verso 4, hay variedad de administraciones en el milenio. Entonces, ¿quiénes son esos que se sentaron sobre ellos, los que recibieron facultad de juzgar? En el verso 4, vemos parte de esta respuesta. Vi las almas de los que decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1,000 años. Estos son creyentes que pasaron por la tribulación. Son creyentes que fueron perseguidos, algunos fueron ejecutados, estos resucitaron y reinarán con Cristo por 1,000 años. Esto nos lleva a una pregunta. ¿Quién más Dios les ha prometido de que participarían y reinarían y gobernarían con Cristo? ¿Piensas en alguien de estos? Sí. En primer lugar, podemos pensar en este grupo de los creyentes del Antiguo Testamento, gentes como Abraham, Moisés, el profeta Daniel, José, el hijo de Jacobo, el rey David. En el capítulo 7, verso 18 de Daniel, nos presenta y dice que estos reinarán en el reino de Jesús para siempre. Este es el grupo primero. Otro grupo específico de que Jesús les prometió a sus 12 apóstoles, a los que tenía él como 12 apóstoles. Mateo 19, 18, Jesús dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su reino, ustedes que me han seguido también se sentarán para juzgar a las 12 tribus de los hijos de Israel. Esa es la promesa a los 12 apóstoles. Así que tenemos santos del Antiguo Testamento, los 12 apóstoles. Hay otro grupo a que Jesús les prometió y la Biblia queda clara que reinaremos con él. Son los santos del Nuevo Testamento. Juan escribe a los Corintios en capítulo 6 de 1 Corintios y verso 2. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de juzgar, ser juzgado por vosotros. Y cuando Pablo escribió a Timoteo, también dice, si perseveramos con él, también reinaremos con él. También Apocalipsis capítulo 5 y verso 10. La iglesia está en el cielo. La iglesia está cantando. Apocalipsis 5:10 dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ahí está parte de la respuesta. reinaremos sobre la tierra. Se refiere al reinado de Jesús de 1000 años. Así que no puede quedar más claro y específico como quiénes son estos santos. Continuamos en Apocalipsis 26, que dice, bienaventurados y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Así que todos los santos resucitados de todas las edades, de los creyentes del Antiguo Testamento, los apóstoles creyentes del Nuevo Testamento, los santos de la tribulación, todos resucitados, reinaremos con Cristo por 1000 años. Ustedes estarán pensando, esto parece que será mucho trabajo, nos va a traer mucho trabajo. Yo no creo que, ni me había imaginado que en el cielo íbamos a trabajar. Recuerda, este es un reinado celestial. Esta es una de las fases de tu eterno futuro. Tú y tu cuerpo glorificado reinarán, disfrutarán de este periodo por 1000 años. Nunca te cansarás. Cuando yo era un niño, y recuerdo que mi mamá me despertaba para irme a la escuela, yo me excusaba que estaba cansado por esta otra razón. En este tiempo no hay excusa. Tendrás un cuerpo nuevo, un cuerpo que no se cansará nunca. Y también yo espero gobernar y reinar con Cristo por 1000 años. Jesús presentó una parábola de un amo de casa hablando al siervo diciendo, y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Esto es interesante que el escritor Dallas Wheeler, escribiendo en su libro, dijo, será muy buena idea practicar en esta vida lo que vamos a hacer en el reinado de Cristo. ¿Cuántas ciudades yo podría gobernar en este tiempo con el poder de Dios? Por ejemplo, si se me entregara la ciudad de Baltimore o una ciudad más grande, ¿cómo la gobernaría con el poder de Dios? La respuesta honesta a esta pregunta sería, esto sería una preparación para nuestra vida celestial, principalmente el reino milenial de Cristo. Quiero que entendamos, para mí, olvídate Baltimore, yo pensaría que me entregarían, yo deseo que se me entregue las islas de Hawái, aquellas hermosas islas donde me gustaría. Eso sería un reinado por 1000 años a mi satisfacción. Ahora, después que ya expliqué el primer punto, la segunda fase es la explicación del reino milenial. Vemos que aquí 6 veces se mencionó en 7 versos el término 1000 años. Esto nos lleva a reconocer que capítulo 20 de Apocalipsis, esta frase en particular de 1000 años, es el centro teológico de esta explicación de 1000 años. Todo gira en derredor de este término 1000 años, 1000 años, 1000 años. Esto nos lleva a una pregunta. Vamos a ver lo esencial. Ese milenio, en verdad, son 1000 años de los que nosotros conocemos. Esto es un tiempo literal, un periodo de tiempo, o es algo figurativo, algo espiritualizado, que se nos presenta aquí en números. Simplemente se refiere a mucho tiempo o largo tiempo o cualquier otra cantidad de tiempo. Entendamos, pues, que algunos pueden decir que es algo figurativo. Para contestar esa pregunta, vemos 3 puntos de vista. En primer punto de vista, se llama un punto de vista premilenio. Premilenialismo. Es una palabra muy grande, pero premilenialismo quiere decir que hay juntas gentes creen que Cristo regresará, o sea, creemos. Eso es nuestra creencia. Nosotros somos premilenialistas. Cristo regresará a la tierra y reinará desde el reino del rey David por 1000 años. Ese es el término premilenialismo. Es lo que yo creo. Que si llegamos a entender la Biblia claramente en forma cronológica y la interpretamos en forma normal, vas a venir a la creencia premilenialismo, ya que les explico. Este fue el punto de vista dominante de la iglesia primitiva por los primeros siglos, primeros tres siglos hasta el siglo número 4, cuando un grupo de personas en Alejandría, en Egipto, se reunieron en su escuela, decidieron que la Biblia debía de ser vista como un término místico, no en término literal, sino en forma mística. Por los primeros tres siglos, los eruditos originales creían que uno de estos fueron los grandes eruditos, Tertulio, Erineo, Justín el mártir, Tertuliano e Hipólito, estuvieron de acuerdo que la Biblia se refería a 1000 años de Cristo. El segundo grupo es el puesto posmilenio. Este grupo son grupos que se reúnen para un punto de vista posmilenial. Dicen que Cristo regresará después del milenio, es lo que ellos creen. Eso está equivocado, no es cierto. Y dicen ellos, lo explican, de que Jesucristo regresará después de la era de oro y Él va a traer la paz y cristianizará el mundo y luego estos cristianos predicarán al resto del mundo y todo pasará a una etapa mejor, mejor y mejor. Y luego Jesús, le ayudaremos a Jesús a cristianizar y le entregaremos un mundo cristianizado. ¿Quién va a poder pensar en esto? Este era el punto de vista por el siglo número 20, donde la industria regresó. Donde hubo mucho optimismo, se desentregó regreso en la teoría, dominio, el reino. Ahora veremos cómo nosotros, la iglesia, tomaremos dominio de esta tierra, de toda institución, como asignar a alguien a la Casa Blanca que sea un cristiano. Entonces, eso sería una teología minia. Esto quiere decir que nosotros, la iglesia, vamos a dominar esta tierra y vamos a establecer instituciones cristianas, un gobierno cristiano y, como dije, poner un cristiano como presidente estadounidense en la Casa Blanca. Es como si Jesucristo necesita nuestra ayuda. Eso es lo que parece. El punto de vista número 3, que se llama amilenialismo, este punto amilenialismo, creen algunas gentes que el término milenio no son 1000 años, sino que todo esto es espiritualizado. Aún más, ellos creen que estamos viviendo el milenio de Cristo. Ellos dicen que la iglesia está experimentando. Todas las promesas que Dios hizo y Jesús hizo se están experimentando actualmente en la iglesia. Israel es espiritual y que no esperan un avivamiento real de Israel, de que Jesucristo va a reinar desde Jerusalén. Todo esto es figurativo. Esto ellos explican la edad de la iglesia que estamos experimentando. Entonces, lo que esta gente cree que lo que va a tomar y va a ser mejor es lo que estamos experimentando. Yo les digo, si lo que estamos experimentando es lo mejor que vamos a experimentar en nuestra vida, en la presencia de Dios, esto es un fracaso. Si tú a lo que estás experimentando hoy le llamas milenio, entonces diría yo que el libro tiene más sabor que la misma película que hicieron de este libro o cualquier otro libro. Si lo que me rodea y te rodea a ti, ¿tú crees que está tan sabroso? La razón más convincente de que esto no es cierto, de que no estamos viviendo en mentira, de que estamos viviendo el reino milenial, es que veamos las Escrituras con una mentalidad de que lo que vamos a practicar en el milenio de Jesús es tan sabroso y tan único que nadie lo experimentará, al menos que estemos en la presencia de Cristo. les explicaré. Si el libro de Apocalipsis nos habla de 1000 y no se refiere a 1000 años que conocemos nosotros, entonces ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Tú dirás, pues no te puedo explicar, entonces no sabes qué. Yo te explico que se refiere a 1000 años. Si no crees que el milenio son 1000 años, entonces tienes un problema muy serio, porque la Biblia es exacta cuando menciona 1000 años. La Biblia nos habla de 7 iglesias, 12 tribus de Israel, 12 apóstoles. ¿No crees que fueron 12 apóstoles? A lo mejor crees que eran más o menos. Una tercera parte nos habla de 2 testigos, nos habla de 42 meses, 1260 días, 12 leguas. La Biblia es específica cuando habla de números y lo que estos números significan. Por eso yo entiendo, como Ted Hafner explicó, yo siempre pienso que es más fácil aceptar lo que la Biblia dice y no lo que otras gentes me explican. Porque dicen estas personas, bueno, sí dice 1000 años, pero de veras no se refiere a 1000 años, entonces estás confundido. Estás comenzando a explicar algo, no vas a entender pues lo que la Biblia dice. Bueno, vamos a dejar esa explicación de ese punto. Cuando dice aquí que el diablo fue encarcelado, qué mundo tan hermoso vamos a disfrutar. Sí, porque esto nos lleva y nos explica muchas dudas. ¿Cómo se va a ver la tierra de acuerdo a la Biblia por 1000 años, de acuerdo a la Biblia durante ese periodo de 1000 años, que el diablo va a ser encarcelado, encadenado? Isaías dice en 2:4, y voltearán sus espadas en rejas de arar y sus lanzas en hoces, no se alzará nadie nación contra nación, dice, prepararán y se adiestrarán para la guerra. Ese es el reino milenial al que nos referimos. En nuestros días, muchas gentes hacen organizaciones y hacen desfiles, grandes marchas a ciertos lugares para reclamar paz. Están equivocados. Esta paz que nuestro corazón anhela experimentar, solamente Dios nos la va a traer a nivel mundial por 1000 años cuando el diablo sea encarcelado. El segundo punto, vamos a hablar lo que el tiempo nos permite. En segundo lugar, ese reino será amansado, por lo menos por parte, la creación estará en paz. Isaías 11 nos dice, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito, se acostará el becerro con el león y la bestia domesticada, andará juntamente con un y un niño los pastoreará, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora y no le causará mal ni ningún daño. Esto es un tiempo de santidad, esta es la paz. Yo recuerdo haber estado en una gira en el África, principalmente en Kenia, y estábamos, en esta gira estábamos viajando por la selva con un vehículo blindado, y yo sentí deseo de sacar retratos a un grupo de leones que estaban a un lado del camino. Bajé el vidrio para poder sacar aquel retrato más claro, y el encargado de aquella gira me ordenó inmediatamente, levanta ese vidrio, cierra esa ventana, porque no quieres tú ser parte de la comida de ese león. Él continuó explicando de que en el pasado a algunas personas que él ha guiado han cometido ese error y les ha costado su vida, han sido despedazados por el león. Ese es el impulso del león, desbaratar, despedazar. En tercer lugar, nuestra esperanza milenial, experimentaremos un mundo que se disfruta, se menciona en Isaías 35:1, que dice, se alegrará el desierto y la soledad, y el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo de gloria del Líbano, y será dada la hermosura del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura de Dios nuestro. Así que aquí, esta región desierta de Albuquerque, donde vivimos, se va a ver como la ciudad de Londres o Cuernavaca, México. Entonces, es lo que vamos a experimentar, porque no habrá maldad, las fieras ni las víboras dañarán a ni siquiera a los niños. No, imagínate, no habrá doctores, no habrá hospitales, no, nadie va a andar buscando pastillas para el dolor o alguna droga para calmar el dolor, porque no habrá dolor. Isaías 65 nos da testimonio que nunca habrá un niño que morirá y parezca anciano, y que todo, si una persona muere de 100 años, va a aparecer como niño. Bueno, ya que hablamos de esto, como ya mencioné, los himnos que se han experimentado, como el himno que se llama Al Mundo Paz. ¿Te das cuenta lo que dice el segundo verso de Al Mundo Paz? Ese verso número 3 dice, no existirá pecado, dolores, ni habrá espinas que causen dolor al cuerpo humano. Eso es lo que el profeta Isaías nos habla en Isaías 65 y verso 20. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días se cumpla, porque el niño morirá de 100 años. Esto nos lleva a una pregunta que vamos a explicar. Piensa en ese tiempo que no habrá pecado. Y tú te preguntarás, ¿para qué necesitamos un milenio? ¿Qué es el propósito de un milenio? ¿Por qué no nomás Dios nos lleva directamente al reino de Dios? Como cuando jugamos la lotería de casa, que llegas a un lugar y luego hay una escalera y te vas directamente hasta la meta y así ganas el juego. Hay varias razones por qué se necesita el milenio. En primer lugar, este milenio se necesita para redimir la creación de Dios de la maldición de Génesis capítulos 2 y 3. Es donde la creación falló y ofendió a Dios. Esto no se ha logrado. Durante el periodo milenial se logrará esta durante el periodo de la tribulación, esta tierra que tú reconoces será transformada. Ese será un tiempo difícil para las gentes que creen en el de que no debemos de echar a perder el ambiente en nuestra tierra. Esos agentes ambientalistas se van a sentir adoloridos cuando vean cómo Dios va a transformar la tierra por mucho tiempo. Por muchos años hemos hecho la oración, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu reino, venga tu reino, venga tu reino. Ese es el reino que hemos estado pidiendo a diario cuando oramos. El segundo punto, porque necesitamos que la tierra sea transformada. Todas las promesas que Dios hizo a la nación de Israel, en la escritura está llena de promesas que Dios nos ha hecho, de que vendrá un reino terrenal y un reino celestial. Estas promesas que se le han hecho a la nación de Israel. Segunda de Samuel dice que Dios va a enviar un reino terrenal y pasará a un reino eterno. En la mente del rey David estaba pensando, él no estaba pensando en un reinado terrenal, un reino local. El rey David entendió y se confirmó este pacto con el Salmo 89, donde Dios le reveló al rey David de este reino. Esa es la fase primera del plan eterno que Dios tiene para su creación. Cuando ya pase el periodo milenial en esta tierra, entonces esta tierra será transformada, destruida, reconstruida, y luego experimentaremos una tierra nueva y cielos nuevos, y la nueva Jerusalén. Hay más razones, pero he mencionado, por lo menos esa es una razón, por qué necesitamos un proceso de 1,000 años. Dos preguntas que puede tener una persona, los cristianos, los creyentes, todos los que hoy creemos en Jesucristo. Y la segunda pregunta es, para el incrédulo, la persona que no ha aceptado al Señor Jesucristo, no han pensado en lo espiritual, no han pensado en el reino celestial, están confundidos y no saben qué hacer. La primera pregunta es para los cristianos, los creyentes. Como creyentes nosotros, ¿qué es tu relación que tienes con el Señor Jesucristo? Cuando Jesús dijo en el Sermón del Monte, se lo explicaré. Jesús dijo en el Sermón del Monte, dijo, esta tierra está llena de gente que está llena de orgullo. Lo único que creen en sí mismos, están buscando ser gobernadores, tener dinero para poder gobernar. Pero la Escritura nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Pero entonces, mi pregunta es, ¿qué es tu relación con el Señor Jesucristo, como Jesús dijo en el Sermón del Monte? ¿Estás esforzándote en vivir una vida que agrada a Dios? ¿O estás buscando un tipo de vida bajo el dominio del Rey Jesús? ¿Quién está dominando tu vida en este momento? Piensa, medita en quién gobierna tu vida actual, a quién adoras. El segundo punto, la segunda pregunta es para los incrédulos. Si tú eres un incrédulo, una persona que dudas de Dios, a ti se te extiende esta invitación. Comienza con que tienes que establecer una relación con el Señor Jesucristo, una relación personal con el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el Señor Jesucristo. Aceptarás de que Jesús gobierne, de que sea tu Salvador, tu Señor, tu Redentor, que vas a estar bajo su mandato, que Él domine tu vida y así te unes a la iglesia y esperas la resurrección para ir a la presencia de Dios. Yo te puedo garantizar de que todos tenemos pensamientos dudosos, todos. Ahora yo te pregunto, ¿a qué conclusión llegas cuando te haces la pregunta? ¿Esta vida que estoy viviendo es todo lo que hay? ¿O hay algo después de esta vida? ¿Hay alguna dimensión diferente de lo que yo entiendo? Yo te explico. Sí, sí hay una vida nueva que se llama la vida bajo el dominio de el Rey Jesús. C.S. Lewis escribió en su libro, dice, si me encuentro en esta vida experimentando diferentes tipos de vidas satisfactorias y no encuentro satisfacción, esto explica que este cuerpo fue creado o Dios me creó para un mundo diferente al que estoy experimentando. ¿Por qué? Dios puso en mí la necesidad de un futuro. Dios me creó para un mundo diferente al que estoy experimentando, con un propósito diferente. Y la vida continúa, sin significado y sin gozo. Yo te invito a que vengas al Señor Jesucristo para que reconozcas a Cristo como Rey y para que Él domine tu vida y domina y experimentas el gozo de la paz de Dios. Ahora, vamos a la presencia de Dios en oración. Oh, Padre Santo, qué hermoso privilegio que nos permites de poder experimentar unos minutos estudiando, entendiendo tu gozo, entendiendo de que la Biblia una y otra vez nos habla de un reino celestial que vamos a experimentar, un mundo donde no habrá dolor, no habrá maldad, donde Satanás quedará encarcelado, encadenado, y no podrá venir a tratar de engañarnos. ¿Qué tiempo tan maravilloso será? ¿Qué tiempo tan maravilloso va a ser para nosotros que vamos a experimentar ese reino milenial? Donde nosotros, tu creación, en este estado presente que estamos en una vida, en un cuerpo carnal, un punto en nuestra vida de que podemos tener una relación con un Dios vivo, lo que eres tú. De esta forma, hacemos lo que tú nos has dicho a través de todas las Escrituras, de que Jesús iba a venir, Jesús vino, y Jesús nos espera con los brazos abiertos de que vengamos a Él y experimentemos una vida perdonada. Experimentemos una vida futura como si nunca hubiésemos pecado. Gracias, Padre Santo, por esta hermosa fe. Señor, al concluir el estudio de hoy, te pedimos, Padre Santo, que nos des la bienvenida a tu reino y que todas las personas que aún no te han conocido, les des el Espíritu Santo de que sientan esa necesidad de aceptar al Señor Jesucristo como Rey a este momento y que sea nuestro Rey en el cielo, hoy y para siempre. Señor, también te pido por algunas personas que nos han escuchado hoy, que estarán luchando, dudando de tu presencia, que estarán experimentando una vida dolorosa, o a otros que se sienten indignos de estar en tu presencia. Esas gentes son sinceros. Yo te pido, Padre Santo, que los toques y les puedas abrir su mente, su entendimiento, que reconozcan de que tú eres un Dios de amor, un Dios perdonador, un Dios que se goza en perdonar y que tú nos permites una vida eterna, una vida donde tú enviaste a tu Hijo en carne desde el cielo para que Él tomase nuestro lugar en la cruz y así nosotros quedamos perdonados, limpios de faltas. Señor, te pedimos que tú abraces a todas estas personas que hagan la decisión de venir a ti. Padre Santo, recíbelos, límpialos. Así nosotros aquí en la Capilla Calvario todos estamos con nuestro rostro inclinado. Pero yo voy a lanzar una pregunta en general. ¿Tú estás seguro que si tú murieses hoy, este día, vas a la presencia de Dios? ¿Vas al cielo? Hazte esta pregunta. ¿Estás bien seguro de que cuando tu cuerpo quede de respirar en esta vida, en este mundo, vas a despertar en la eternidad en la presencia de Dios? ¿Estás seguro? Tú estarás pensando, bueno, así lo espero, o sospecho que así será. A lo mejor sí, pero no estoy seguro. La Biblia te dice que te puedes asegurar hoy, de que hoy tú puedes quedar seguro. Esto no va a ser resultado de que tú practiques una cierta religión, de que tú hagas el bien al vecino, o de que tú pases por ciertas experiencias religiosas. No. Lo que yo te estoy diciendo que experimentes de que Jesucristo descendió del cielo, vivió como hombre como tú y yo, pero el diablo lo llevó a la cruz. Jesús fue a la cruz, entregó su sangre como pago de tus pecados y de nuestros pecados. Esta decisión la tienes que hacer tú personalmente, porque nadie puede hacer esta decisión por ti, porque Juan nos presenta un Dios lleno de bondad, lleno de amor, con un corazón compasivo, que tú reconozcas que tú has llegado a ser perdonado por Dios y aceptas a Jesús como pago por tu pecado. Si tú estás dispuesto a hacer esta decisión para ti esta mañana, si estás dispuesto, ya sea por primera vez o por segunda vez, no importa. Dios está dispuesto a perdonarte tantas veces como vengas arrepentido. Yo quiero que tú levantes tu mano y así yo voy a pedir a Dios por ti. Yo voy a pedirle a Dios por ti. Levanta tu mano para que yo pueda orar por ti. Reconocer que tú estás dispuesto a que pides oración. Cuando tú elevas tu mano, levantas tu mano, quiere decir, Pastor Skip, yo estoy dispuesto a aceptar al Señor Jesucristo y aceptar que Jesús sea mi Señor. Levanta tu mano aquí en la Capilla Calvario. Si me estás escuchando en alguna parte a distancia de la Capilla Calvario del Albuquerque, si no estás manejando un automóvil por la carretera o una máquina electrónica, también yo te pido que como señal de aceptación levantes tu mano al cielo y así en tu propia conciencia sabes que voy a orar por ti y esta oración llegará a la presencia de Dios por ti, como si fueras tú la única persona por la que voy a orar, a pedir y interceder por ti. Como el pastor y ministro de la Iglesia de Cristo, yo te presento a Dios para que Dios te bendiga, te reciba, te perdone. Y un día nos encontraremos en la presencia de este Cristo Jesús que ha hecho tanto por nosotros. Oh Padre Santo, por todas estas personas que han levantado sus manos con una fe genuina. Esas manos están conectadas a cuerpos de personas que han creído en ti. Padre Santo, como yo creí en ti, un día yo me convencí que tenía que aceptarte como mi Señor y mi Salvador. Señor, este es un momento solemne. Yo espero, Padre Santo, que tú hagas una obra maestra en estas personas, que toques su corazón y plantes una semilla de amor, la semilla que va a germinar, que va a producir en la vida futura, que continúen satisfechos, agradándote a ti para siempre, de hoy en adelante. Oh Padre Santo, todo esto te lo pedimos por el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Sí, Señor. Amén, amén y amén. Ahora, yo quisiera que ustedes reconozcan que las Escrituras nos dicen que Jesús llamó a muchas personas públicamente, porque nos queremos gozar con ustedes, animarte a que continúes en esta decisión tan hermosa que has hecho hoy, de que yo he pedido a Dios que mande su Espíritu Santo a tu corazón. Ahora yo les voy a pedir que pasen al frente para hacer una oración personal, un pacto con Dios. Si tú fuiste la persona que levantaste tu mano, ya sea aquí en la Capilla Calvario o a distancia, en alguna parte tú levantaste la mano como señal de aceptación del Señor Jesucristo. Ustedes que están aquí en la Capilla Calvario, les pido que pasen al frente para hacer una oración de pacto con Dios, y así ustedes van a continuar en esta vida hermosa, tranquila, gozosa en la presencia de nuestro Dios. Sí, hermano, Dios es real, Dios es puro, Dios es santo. Dios desea que tú te humilles en su presencia, y en respuesta tú recibirás esa vida de paz, porque Dios te acepta tal y como estás. Dios te acepta tal y como Él sabe tu condición pecaminosa. Dios conoce de dónde venimos. Dios conoce. Así que nosotros pedimos que pasen al frente, porque cuando la persona pasa al frente, algo toma lugar en tu vida y tú sientes esa diferencia y vienes a la presencia de Dios y Dios toca tu corazón y tú sientes esa hermosura de estar en la presencia de Dios desde este día para siempre. Ahora, si tú me estás escuchando, aunque no hayas levantado tu mano, y si estás aquí en la Capilla Calvario, pasa al frente y hacemos un pacto con Dios, y no hay diferencia si levantaste la mano o no. Ahora, tú que me estás escuchando, lo mismo. Si por alguna razón no levantaste tu mano, pero sentiste en tu corazón la presencia de Dios, sentiste que Dios ha tocado tu vida, tú también vas a recibir esa paz de Dios. Tú también vas a hacer un pacto con Dios. No queremos que piensen que la razón de pasar al frente es para avergonzar a nadie. No, aquí no se le avergüenza a nadie. Aquí lo único que estamos diciendo es que Dios desea que tú hagas algún movimiento. Simplemente queremos que tú reconozcas que Dios te llama y Dios te recibe tal y como estés. Dios te recibe tal y como te encuentres. Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce el corazón de todos y cada uno de nosotros. Esto es maravilloso y hermoso, el pensar que Dios nos conoce como hemos vivido, y con todo y esto Dios no se asusta. Dios lo único que quiere es que hagas una decisión por Él. Ahora, todos ustedes que han pasado al frente, quiero que reconozcan que yo voy a hacer una oración audible y ustedes la van a repetir audiblemente, porque ese es un pacto con Dios. Esta es una oración que ustedes van a repetir después de mí. No se la van a decir a nadie que está aquí presente, sino que se la van a decir a Dios. Díganle: oh Padre Santo, Dios del cielo, yo te entrego mi vida, yo sé que soy pecador, te he fallado, por favor perdóname, y yo acepto y creo en este momento que Jesucristo subió a la cruz, y Jesús, después de que fue muerto en la cruz, lo sepultaron, Jesús resucitó y mis pecados se quedaron sepultados en aquella tierra, mi pasado queda sepultado. Me separo de mi pecado y acepto a Jesús como mi Salvador personal. Mi deseo es seguirte, Padre Santo, hacerte mi Señor de hoy en adelante. Ayúdame, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, amén, amén y amén. Ahora, todos ustedes que hicieron esta oración, bienvenidos a la iglesia, que es el pueblo de Dios. Así pues, hermanos, si usted me está escuchando a distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, Tenemos un número telefónico gratis que usted nos puede llamar. El número es 1-800-922-1888. O si usted desea escribir, pues dirija todas sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México. Zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.